El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto saber que está sintonizando un lunes más Voces MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. Soy Tatiana Vargas y les saludo con muchísimo gusto y me acompaña en controles el director de programación del Grupo Columbia, Eric Chacón. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que esperamos que le pueda servir para aprender, para tomar decisiones, para informarse en este último lunes del mes. Y es que Costa Rica enfrenta un fenómeno alarmante, lamentablemente, el creciente involucramiento de personas menores de edad en estructuras de crimen organizado. Jóvenes que deberían estar construyendo su futuro en las escuelas y colegios, lamentablemente terminan atrapados en dinámicas de violencia y delitos sumamente graves, con un preocupante impacto para la sociedad. Este problema plantea enormes retos y por eso resulta trascendental comprender la realidad de lo que está ocurriendo y las causas también que llevan a estas personas a ser reclutadas, enfrentando un panorama que parece dividirse entre dos opciones muy dolorosas: la prisión o la muerte. Le invito a quedarse en Voces MP para que abordamos este tema crucial para la construcción de una mejor sociedad, porque todo esto afortunadamente puede prevenirse. Por eso queremos ampliar en este tema tan importante para nuestro país. De esta manera, iniciamos Voces MP.
Nuestras voces del día.
Bueno, y si usted se acaba de unir a esta transmisión a través de los 98.7 FM de Radio Columbia, también le cuento que en nuestras redes sociales puede encontrar el enlace a este programa para que pueda compartirlo y escucharlo con más calma en cualquier otro momento. En Facebook nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica y en X nos encuentra como @FiscalíaCR. Y así de esta manera le doy la bienvenida a nuestra invitada, Gabriela Alfaro Zúñiga. Ella es la fiscal adjunta penal juvenil, experta en la materia, que nos va a llevar a hacer un recorrido sobre este tema importante.
Muy buenas tardes, Tatiana, y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias por estar en Voces MP. Su fiscalía es la encargada de investigar, todo el abanico de delitos cometidos por personas menores de edad. Es decir, personas que se ubican en el rango de más de 12 años y menos de 18 años cumplidos. Sin embargo, para analizar el fenómeno específico de las personas menores de edad involucradas en crimen organizado, hay que partir de las estadísticas de homicidios y su evolución. ¿Qué tenemos?
Lamentablemente, el fenómeno de la criminalidad organizada no está lejos de las personas menores de edad y, en aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, efectivamente, aquellas que cuentan con mayores de 12 y menos de 18 años pueden ser procesadas a través de la aplicación de esta ley especial. En virtud del aumento de la violencia y la captación de las personas menores de edad por estas estructuras criminales, es que la Fiscalía Penal Juvenil se ha dado la tarea de hacer un estudio de los casos donde por lo general se ven vinculadas personas menores de edad que tienen algún ligamen con una estructura criminal. Para ello hay que dejar claro qué es una organización criminal, y es que estamos hablando normalmente de estructuras, por lo general piramidales, que tienen una persistencia en el tiempo y que normalmente tienen ciertas características. Dentro de ellas pareciera una estructura similar a una empresa. Hay una distribución de funciones, hay una especialización y hay una asignación de labores en particular. En el caso de las personas menores de edad, estas estructuras estructuras criminales los han captado para la ejecución de actos sumamente violentos para acabar con la vida de ciertas personas. De ahí es que la Fiscalía Penal Juvenil ha creado una línea de captación de información y de datos sobre los delitos de homicidio. En el año 2024, por ejemplo, se registraron en el sistema electrónico y esas van a ser las estadísticas que puedan obtenerse desde el Departamento de Estadística del Poder Judicial. 74 casos de homicidios, 30 de homicidio calificado y 34 de homicidio simple. De esos, una vez depurada la información, logramos determinar que se trata de 67 causas en realidad, porque en una de ellas fue vinculada una persona mayor de edad y en tres se duplicaron las causas y otras tres correspondió a un error de sistema, siendo en realidad 67 causas. De ellas hemos determinado que en 16 causas de las 67 se vinculó a una persona menor de edad no solo como autor responsable de ese hecho, sino también existía algún ligamen con una organización criminal. Un dato muy importante si tomamos en cuenta que la totalidad de muertes que se registraron en este año, en el año 2024, fue de 879 causas. Es decir, un 7,62% correspondía a personas menores de edad que fueron vinculadas como personas responsables de haber cometido ese hecho.
Es decir, ustedes inician una investigación en conjunto con otras fiscalías y ahí determinan que hay una persona menor de edad incluida en esa organización criminal y hacen un trabajo conjunto.
Podría ser. Esas causas están determinadas incluso en la Ley de Justicia Penal Juvenil como una conexidad de causas. ¿Cuándo podríamos identificar que actúan de manera conjunta personas mayores y personas menores de edad? Pero no necesariamente esto ocurre en las causas que he hecho mención. Puede ser que en alguna de ellas solamente se identifique una persona menor de edad como el responsable y en otras pudo haber actuado de manera conjunta con personas mayores de edad.
Claro, esto descarta, doña Gabriela, cualquier duda que exista respecto a si una persona menor de edad no está expuesta a ser juzgada. Es decir, abrieron 67 causas penales en el 2024, me decía.
Sí, señores.
Eso lo descarta completamente.
Sí, en realidad, cuando se inicia una investigación, siempre se recaba todo elemento probatorio que sea útil y pertinente para poder individualizar quién es la persona que ejecutó ese hecho. Y si esa evidencia direcciona la investigación a una persona menor de edad, le corresponde a la Fiscalía Penal Juvenil la instrucción y la dirección funcional de esa investigación y todo el proceso bajo una ley especializada y normas especiales.
Claro, enfocándonos en el foco del problema como tal, ¿cuáles factores pueden llevar a que una persona menor de edad sea fácilmente reclutada por organizaciones de crimen organizado? Porque hablamos que para que las cubra la ley, estábamos hablando de personas de entre 12 y un poco menos de 18 años. O sea, son personas muy jóvenes, ya incluidas en organizaciones sumamente peligrosas, donde cometen presuntamente delitos contra la vida también, entre otros graves.
Lamentablemente así es. Estas estructuras piramidales, por lo general, establecen, como mencionaba, una distribución de funciones. Las personas menores de edad normalmente ocupan el último eslabón de esta estructura piramidal. ¿Por qué? Porque se les asignan funciones que eventualmente puedan incluso hasta poner en riesgo su propia vida. Porque como ya lo había mencionado en la rendición de cuentas que recientemente se realizó en corte de las funciones del año 2024, las personas menores de edad para este fenómeno criminal en realidad son prescindibles, son desechables. Se les asignan algunas funciones que en caso de ser detenidas por las autoridades policiales o bien pierden su vida al momento de la ejecución del hecho posterior a este, no genera ningún impacto a la estructura criminal. ¿Y de qué se vale la organización criminal? Precisamente de la conjunción de diferentes condiciones de vulnerabilidad que coexisten en estas personas menores de edad y que normalmente son detectadas por la organización criminal para lograr la captación de estas personas menores de edad.
Precisamente, ¿qué promesas les hacen estos grupos a estas personas menores de edad que les vuelve atractivo dar ese paso a ser parte de una organización criminal?
Eso es un fenómeno multicausal. ¿Qué observan estas estructuras criminales? Pobreza, desintegración familiar, falta de contención familiar, no encuentran una persona de confianza, tanto en su núcleo familiar o en los ámbitos donde estos se desarrollan, exclusión escolar. ¿Y qué les ofrecen? Pues precisamente lo que viene a mitigar estas carencias que se observan en las personas menores de edad. Ventajas económicas, y cuando hablamos de ventajas económicas no pensemos en millones de colones. Basta con alguna cantidad, tal vez no significativa para una persona mayor de edad, pero que sí lo es y que viene a generar un aliciente para la persona menor de edad que observa en un ámbito de absoluta carencia económica alguna ventaja frente a sus pares.
¿De cuánto estamos hablando?
Podría eventualmente hasta de 50,000 colones o un poco más. Estamos hablando incluso de que a veces no es ni siquiera una vinculación económica lo que se les ofrece, sino un sentido de pertenencia. Son personas que no reciben cariño, que no reciben contención a nivel externo de ninguna persona que eventualmente se haga responsable de él, y en virtud de ello, este sentido de pertenencia, que viene a ser absolutamente falso por parte de esta estructura, de las partes que integran esta estructura criminal, ellos se sienten protegidos, se sienten de alguna forma visibilizados. Esa falsa sentido de pertenencia desaparece en el momento en que son detenidos y tienen que enfrentar un proceso judicial, o en el momento en que incluso atentan contra su vida y deben ser atendidos en una situación de emergencia porque su salud está en peligro. Ahí desaparecen estas alianzas sentimentales que ellos falsamente les giraron al momento de su captación.
Antes de ir a la primera pausa, un anuncio importante para anotar en su agenda.
Agenda MP.
Este jueves 2 de octubre, las fiscalías de la provincia de Punta Arenas y la de Pérez Celedón presentarán los resultados de su trabajo ante la ciudadanía. Esto es lo que llamamos en el Ministerio Público rendición de cuentas. Esta actividad será en el auditorio de los Tribunales de Justicia de Punta Arenas a la 1:30 de la tarde. Estos tribunales están ubicados en el sector de Barranca, con unas condiciones muy óptimas para poder recibir a todas las personas que quieran llegar a esta actividad. Usted puede asistir, conocer de primera mano la información y plantear también sus dudas y consultas respecto a los datos que van a compartir estas fiscalías.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica, sus derechos, nuestro compromiso. Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Bueno, y aprovechamos este comercial para invitarles a que escuchen nuestro podcast en Spotify y en nuestra cuenta de YouTube, este podcast Radiografía del Crimen, donde le contamos historias criminales de expedientes que ha resuelto la distinta fiscalía del país y que afortunadamente hace una semana recibimos la noticia de que fue galardonado con el premio René Picado Esquivel, que es el premio en producción audiovisual que otorga el Colegio de Periodistas. Es un galardón que recibimos con mucha humildad, con mucho orgullo también, y aparte de dedicarlos a nuestras familias, lo dedicamos a usted, que ha hecho que este programa sea uno de los más escuchados y que nos hace también mostrarle el trabajo que hace el Ministerio Público a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, en Spotify nos encuentra como Radiografía del Crimen y en YouTube nos encuentra como Ministerio Público de Costa Rica. Regresamos al programa con doña Gabriela Alfaro. Ella es la fiscal adjunta penal juvenil y hoy conversamos sobre las personas menores de edad que lamentablemente incursionan en grupos criminales en la comisión de delitos sumamente graves. Doña Gabriela, la forma de cometer los delitos se relaciona con su condición de inexperiencia en el caso de las personas menores de edad?
Sí, de inexperiencia y de inmadurez. Recordemos que estamos tratando con personas menores de edad que se encuentran en desarrollo. Desarrollo a nivel neurológico, a nivel social. Eso quiere decir que van a estar plagados de impulsividad, de imprecisión, y precisamente la ejecución de los actos delincuenciales también se ven plagados de estas características. Son personas que van a ser más propensas a la toma de riesgos, a la búsqueda de situaciones novedosas, y que presentan mayor adaptabilidad a las circunstancias de riesgo. En virtud de ello, sus actos van a ser menos especializados, con menor precisión, y precisamente eso también se refleja en las consecuencias al momento de la ejecución, con eventuales lesiones mayores, incluso a deshoras donde eventualmente el espacio elegido pone en riesgo a otras personas aparte del objetivo que inicialmente se proyectaron, y una imprecisión o falta de profesionalización, por ejemplo, en el manejo de armas.
¿Existe alguna segmentación que ustedes hayan podido observar que permita identificar cuáles son los lugares del país con mayor incidencia de involucramiento de estas personas con organizaciones criminales peligrosas?
Sí, precisamente al momento nosotros de desarrollar esta generación de datos en cuanto al delito de homicidio, uno de los importantes circunstancias que para efectos de abordar el fenómeno criminal de manera efectiva desde la fiscalía es determinar cuáles son las zonas de mayor incidencia criminal en este fenómeno del delito de homicidio. El primero de ellos es en San José. De los casos anteriormente mencionados, 19 de ellos se cometieron en la provincia de San José. Debo de recordar que la Fiscalía Penal Juvenil de San José conoce primer y segundo y tercer circuito, que involucra toda la zona de Pavas, Desamparados, zona de Curridabat y todo el casco central de San José. La segunda mayor incidencia se determina en Punta Arenas, con 16 causas que se contabilizaron en esta zona. De seguido se ubica Alajuela, Turrialba, Limón, donde se investigaron 4 casos, Pocosí, 3 de ellos, y 2 en Cartago, Heredia, Liberia, Pérez Celedón, San Carlos y Nicoya. E incluso logramos notar un fenómeno importante de traslación del fenómeno delincuencial, por ejemplo, entre Pocosí y Turrialba, cuando se ejecutan algunos operativos importantes en la zona, se trasladan las familias delincuenciales o bien la estructura hasta otro sector donde finalmente empiezan a cometer los hechos.
Ante un delito tan grave como el homicidio y ante también un eventual juicio que se realice, la pena para una persona menor de edad que sea declarada culpable siempre va a ser prisión, ¿o no?
No necesariamente. La Ley de Justicia Penal Juvenil establece diferentes tipos de sanciones. Sin embargo, en hechos tan graves como el que estamos conversando y ante la existencia de esas condiciones de vulnerabilidad que anteriormente hemos conversado sobre la ausencia de contención interna, contención externa de la persona menor imputada, por lo general la sanción que va a solicitar el Ministerio Público y que se ha impuesto en casi la totalidad de las causas donde se ha dictado una sentencia condenatoria por una investigación de este delito es una pena privativa de libertad, es decir, una pena de prisión. Recordemos que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece límite de los años que se le puede imponer a una persona, no por el delito, sino por la edad. En el primer grupo etario, mayor de 12, menor de 15, el máximo de años sería de 10 años, y de mayor de 15, menor de 18, sería de 15 años de prisión.
En un panorama como el que tenemos ahorita, con una seguridad que de repente se ve vulnerada por diferentes grupos criminales, ¿cómo podemos hacer, doña Gabriela, como sociedad, ya que en algunos casos las familias están disueltas en familias donde hay personas menores de edad, ¿cómo podemos hacer como sociedad para tratar de prevenir que estas personas de entre 12 y 18 años, y ni siquiera quisiera pensar las que actúan menores de esa edad, ¿verdad? De 12 años que todavía no cubre la ley, para que eviten ser captadas por organizaciones criminales que lo único que hacen es utilizarlas para llevar a cabo su cometido.
Precisamente al inicio de este programa mencionaba usted la importancia de conocer del fenómeno para aplicar lo único que es factible en términos de violencia, y es la prevención. Conocer de este fenómeno y la multicausalidad que provoca el involucramiento de personas menores de edad dentro de este fenómeno criminal es fundamental, porque la prevención es lo único que se puede utilizar para luchar contra estos factores multicausales que provocan la captación y la pérdida de nuestra niñez y nuestra adolescencia. Realmente, el que personas menores de edad se vean involucradas, y ya no hablemos solo de aquellos que están siendo procesados en un proceso penal juvenil, sino también aquellos, como usted muy bien lo mencionaba, que incluso la ley no alcanza y que corresponde la intervención al Patronato Nacional de la Infancia. ¿Qué debemos hacer? Pues atacar estas causas que provocan que las organizaciones criminales estén captando nuestras personas menores de edad y se esté perdiendo precisamente una niñez sana con un desarrollo neurológico y social adecuado para estas personas menores de edad. ¿Qué hay que atacar? Los fenómenos causales que mencionamos anteriormente, buscar mayor integración familiar. Y recordemos que cuando hablamos de integración familiar no estamos hablando de una estructura patriarcal o tradicional, estamos hablando de una persona que, aunque no tenga un vínculo consanguíneo por afinidad con la persona menor de edad, sí sea una figura de autoridad, sea una figura de contención, de protección para la persona menor de edad. La identificación de estas personas que no deserten de la educación, de que tengan ámbitos de seguridad donde eventualmente puedan hacer consultas y reciban una respuesta, y muy importante, puedan ser educados en los temas de violencia para que puedan identificar los riesgos y cuáles son aquellas acciones que los pueden colocar en una situación violenta para que no normalicen las situaciones de violencia.
Indudablemente se requiere también de muchas políticas públicas para que el tema de la prevención sea todavía más importante y que no se llegue, que no lleguen los casos al Ministerio Público. El deporte, ¿qué función juega en temas de prevención?
Absolutamente, el trabajo no puede ser aislado, tiene que ser un trabajo integral de todas aquellas instituciones y personas que forman parte de la comunidad, y reforzar todos aquellos espacios libres de violencia donde puedan desarrollarse sanamente las personas menores de edad, dentro de los centros educativos, para que reciban una información de calidad y una formación con principios y valores que puedan identificar, como se mencionaba anteriormente, toda aquella situación riesgosa y de violencia, y no se normalice ninguna conducta, recordando que la violencia va en ascenso y que eventualmente una víctima puede ver afectadas sus decisiones en virtud de promesas, como ya lo veíamos anteriormente, que no llevan realmente a un verdadero sentido de pertenencia. Lo que es la existencia de lugares sanos para que puedan generar recreación, el deporte, el arte, en realidad la identificación de aquellas cualidades, porque no todas las personas menores de edad tienen las mismas destrezas, pero sí la identificación ahora sí de manera personalizada para generar aquellas herramientas positivas de un sano desarrollo para la persona menor de edad.
Nos quedan solo 3 minutos, pero ahora que usted mencionaba lo de información de calidad en centros educativos, no quisiera dejar pasar la oportunidad para hablar de las charlas que ustedes también dan en centros educativos y que son importantísimas para que las personas menores de edad conozcan sus deberes ante la ley, sus derechos también, por supuesto, pero que eviten dar ese paso.
Sí, así es. La Fiscalía Penal Juvenil tiene un componente represivo que ya por ley estamos designados a la investigación de este tipo de causas, pero también tenemos un componente, un alto componente preventivo, que trabajamos a través de la comunicación y la información. Impartimos capacitaciones tanto a personal funcionarios de diferentes instituciones, como a sociedad civil también, que nos contactan diferentes organizaciones o agrupaciones, incluso padres y madres de familia que desean conocer sobre la ley y cómo reforzar las labores de prevención dentro de su hogar. También nosotros realizamos capacitación a nivel interno de los centros educativos. Sabemos que contamos con un personal limitado, somos apenas 14 fiscalías a nivel nacional, pero también apostamos por el interés de las personas menores de edad en la protección de sus derechos, conocer cuáles son sus obligaciones y además en el compromiso de las personas adultas que quieren luchar por nuestra niñez y la adolescencia. Siempre recibimos nuestras solicitudes en las diferentes fiscalías del país y la vamos agendando conforme a las posibilidades que contamos para lograr crear agentes replicadores y que reciban esta información y que sean estas personas, una vez conocidas de esta información de calidad, que puedan replicarla a diferentes personas en la comunidad.
¿Cómo pueden solicitar las personas que nos están escuchando una charla?
Lo pueden hacer de cualquier manera, pueden llamar a la Fiscalía Penal Juvenil, pueden enviar un correo electrónico o pueden contactar directamente en la fiscalía que le quede más cercana, Fiscalía Penal Juvenil, aclaro, donde muestran el interés de recibir una capacitación de este tipo y nosotros vamos agendando conforme a las posibilidades.
Bien, en nuestras redes sociales, arroba Fiscalía CR en X y Ministerio Público de Costa Rica en Facebook, ahí van a encontrar en el enlace donde les agregamos este programa de hoy, van a encontrar el correo electrónico y el teléfono donde pueden ustedes llamar. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Voces MP. Si Dios lo permite, nos encontramos el próximo lunes.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.